COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Son ya más de 220.000 las personas que han pedido cita para vacunarse contra el COVID en la web canariasevacuna.com. Está activa desde el pasado lunes para los mayores de 16 años y con independencia de las islas donde residan. El director del Servicio Canario de la Salud explicaba hoy en los micrófonos de COPE que a partir de este miércoles van a comenzar a recibirse las citaciones. Conrado Domínguez.
Desde ayer está funcionando bien, llevamos más de 220.000 y hoy empiezan a mandarse ya las primeras citas por SMS a los que han entrado en la aplicativo. Es además un dato muy importante porque hoy pasaremos del millón de vacunados en Canarias con primera dosis y que casi hasta el objetivo nos quedarían 700.000 y casi ya 220.000 sin que nosotros hagamos nada proactivamente. Ellos ya van a tener una cita y van a poder, ya sabemos que se quieren vacunar, ¿no? Y eso es muy importante para cumplir el objetivo. El
calendario de vacunación destaca hoy esa cifra que decía Conrado Domínguez de el millón de dosis aquí en las islas. Se ha inmunizado con la pauta completa al 16,71% de la población diana. Repasamos las cifras con Carla Larrabiti.
La inmunización ha llegado en las islas a 312.705 personas, el 16,71% de la población diana. Canarias ha administrado ya 992.382 y hay 703.934 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, es decir, el 37,62% de la población diana. El calendario vacunal se desarrolla por los grupos de población a los que va dirigido y por vacuna disponible destinada a cada grupo de edad según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En este sentido, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud avanzan con cada grupo poblacional según se vaya finalizando el anterior, priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad sin que se paralice el proceso de vacunación en ninguna isla.
Será a partir de la semana que viene cuando comience a llamarse a las personas que antes del parón de abril, recibieron la primera dosis de AstraZeneca, situación que afecta en las islas a 57.200 canarios. Entre ellos, Antonio es un profesor al que habían citado para esta semana para la segunda dosis. Al llegar al punto de vacunación le dijeron que todavía no se la podían administrar.
O sea, yo estoy citado, ustedes me han confirmado esta cita de hace más de una semana, yo llegué a mitad de mayo. Y en ningún momento se me han notificado. Ustedes han puesto en redes sociales que se abre las fechas de vacunación para mayores de 16 años, que menos que por lo menos notificar también por redes sociales, sino individualmente a cada usuario que se cancelan las vacunaciones, como se hizo después de ponerme la primera vacuna.
Bueno, pues en este caso el director del Servicio Canario de la Salud explicaba que a todas estas personas se les va a inocular Pfizer, a no ser que quieran la segunda dosis de AstraZeneca, para lo cual van a tener que firmar un consentimiento. Conrado Domínguez.
No, esto es como cuando vas a hacer una prueba médica, que te dicen cuáles son los inconvenientes y tú firmas un consentimiento informado para operarte o para hacerte la prueba anestésica. Esto es exactamente igual, el mismo instrumento jurídico.
Sí.
Lo que pasa es que el Consejo Interterritorial y la Comisión de lo han escrito uno específico para esta situación y que el que tiene que suscribir es el que quiere la segunda dosis de AstraZeneca. Sí, la estrategia de vacunación definió que la segunda dosis es Pfizer.
Un buen dato también respecto al COVID en las islas es que continuamos por debajo de los 2.000 casos activos. En la página económica de este miércoles hay que destacar que el gobierno del Reino Unido ha planteado la posibilidad de relajar sus recomendaciones de viaje para España por comunidades, de tal forma que las Islas Baleares, así como Canarias, puedan pasar antes que la península de la lista ámbar a la verde en futuras revisiones. Recordemos que la próxima se prevé para el próximo 7 de junio. Es una posibilidad que ya había adelantado en los micrófonos de COPE el gobierno de Canarias. Y mientras tanto, la patronal extra hotelera valora algunas iniciativas que se plantean en comunidades como Baleares o Madrid para incentivar el turismo. Hablamos de los bonos de 100 euros. Es una iniciativa que Tony Smulders, el presidente de los extrahoteleros, ve con problemas. Primero por los meses en los que se va a plantear y también porque las agencias de viaje, que son quienes coordinan esta medida, no trabajan con todos los complejos turísticos reglados.
Son específicamente para meses de poca afluencia de turistas. Menos aún de turistas aquí de la zona, porque una persona que está en ERTE no está en situación de gastarse dinero para hacerse un viaje subvencionado si quiere.
Por cierto, que el gobierno de Canarias está ya ultimando el decreto ley para gestionar los 1.444 millones de euros provenientes del Estado para ayudas directas a pymes y autónomos. Plantean un procedimiento similar al que realizaron en su momento con las ayudas autonómicas, es decir, gestionarlo a través de la Cámara de Comercio con el objetivo objetivo de que no se pierda ni un solo euro. Antonio Olivera es el viceconsejero de Presidencia.
Tiene que ser, digamos, redactado, preparado, ideado de un modo adecuado, porque no podemos dejar ni un solo euro de esos recursos sin ejecutar. Si está ya todo preparado para este jueves, se probará ahí. Si no, buscaremos una fecha lo antes posible para poder, digamos, aprobar estas importantes ayudas, ¿no? Ya se verá. En cualquier caso, yo creo que en todo caso seguro y con total certeza, como muy tarde la próxima semana estará aprobada este decreto ley.
Bueno, pues a la espera de ese decreto también les contamos que Canarias es la comunidad autónoma que cuenta con el mayor porcentaje de trabajadores en situación de precariedad laboral dentro de la administración pública. El dato lo aportaba esta mañana el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que contestaba a Ana Oramas. La diputada de Coalición Canaria pedía medidas para regularizar a los trabajadores interinos que llevan años encadenando contratos en las islas, 30.000 personas aproximadamente.
La Administración Autonómica de Canarias tiene cerca de 30.000 empleados en precariedad e inestabilidad en el desempeño de sus funciones. Y hay un número similar en el resto de las administraciones locales canarias. Se han incumplido las obligaciones públicas con los trabajadores y se han practicado situaciones de abuso laboral continuado. Estamos hablando de trabajadores públicos que llevan décadas encadenando contratos temporales sucesivos. Hablamos de médicos, enfermeras, maestros, técnicos, personal de comedores infantiles, auxiliares, que han sido fundamentales en este tiempo de pandemia.
Hay que decir que la última propuesta del Ministerio pasa por cesar a los interinos que lleven más de 3 años y que la plantilla de la Administración de turno se haga cargo de su trabajo como medida de presión para resolver cuanto antes las convocatorias de plazas. El objetivo, según Miquel Iceta, es estabilizar a 300.000 trabajadores en todo el país en un plazo de tiempo de 3 años.
Canarias es la comunidad autónoma que acumula un mayor porcentaje de personal interino. Y debo decirle, esto no es de ayer, viene de bastante tiempo y, por lo tanto, su señoría, que forma parte de un partido de gobierno que ha gobernado en Canarias, algo debe saber de ello. Debo decirle, y que nadie piense que estoy buscando excusas, que la temporalidad en la Administración General del Estado es del 7,73%, en las entidades locales del 13,10% y en las comunidades autónomas del 37,90%, siendo la de Canarias la que tiene un porcentaje más alto.
El sindicato Asamblea Siete Islas se ha mostrado muy crítico con el planteamiento del ministro, que califica de nefasto. Por lo demás, este miércoles les contamos que continúa la búsqueda de las niñas Ana, Olivia y de su padre Tomás, cuando está a punto de cumplirse un mes de su desaparición. De hecho, mañana mismo se cumple esos 30 días. A finales de esta semana va a llegar hasta Tenerife un sonar para rastrear el fondo submarino. Mientras tanto, la actual pareja del padre, Tomás Gimeno, niega que haya recibido ningún regalo de despedida. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
Pocas horas después de que algunos medios de comunicación lo publicasen, la protagonista de la noticia lo desmiente. La actual pareja sentimental de Tomás Gimeno, el padre de las niñas desaparecidas, el pasado 27 de abril, en declaraciones a Telemadrid, alude a que es falso que Tomás le dejase una importante suma de dinero en un paquete que solo podía abrir a la medianoche del día 27. Defiende que no le ha llegado ninguna caja con dinero de Tomás. Asimismo, indica que es una información que le está haciendo muchísimo daño. Ha apuntado que está muy molesta con todo lo que están sacando los medios de comunicación. Asimismo, la afectada ha comentado un dato hasta ahora desconocido, y es que la Guardia Civil registró su centro de trabajo al día siguiente de la desaparición de Tomás Gimeno.
Nos quedamos también con la denuncia que han realizado los 11 consejos reguladores de vino de Canarias. Problemas informáticos en la sede electrónica del gobierno les impiden tramitar las ayudas destinadas al cultivo del viñedo, por lo que han solicitado que se paralice el plazo de tramitación. Lo contaba en COPE Jesús Corvo, es el presidente de Palca Canarias.
Prácticamente está siendo imposible porque la sede electrónica del gobierno de Canarias se cae, impidiendo que puedan tramitarse las ayudas a los viticultores. Y los órganos de gestión de las 11 denominaciones de origen exigimos soluciones inmediatas para que esta situación se paralice y los trámites se puedan realizar, y aparte que no se penalice.
A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa La Tarde y el Deporte en COPE. Que disfruten de este miércoles. Muy buenas tardes.